Máximo Guidral, politólogo de la UTEM. Aprovechá, saludalo al tiro, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Oye, gracias por la invitación,
¿eh? A ti por venir, como que nos tenía como hartas ganas de que vinieras un tiempo, porque hemos siempre hablado de la, sobre todo los lunes abordamos lo que pasa en Chile y el mundo, y está más álgido que nunca. ¿Cómo describir? Mejor que lo hagas tú en tus propias palabras, pero ¿cómo podéis describir en este momento el pulso mundial, lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo políticamente hablando? En Latinoamérica, Estados Unidos, vemos que Corea del Norte, por ejemplo, ahora hizo esa parada militar que anualmente lo hace,
fuerza,
70 años, claro, cumpliendo el régimen, ¿cierto? Por un lado, sin exponer lo que eran los misiles balísticos intercontinentales, que era como siempre lo que generaba tensión a nivel de países. Pero por otro lado vemos que en Europa se están gatillando expresiones de ultraderecha, xenófoba, y Donald Trump ahí generando lo que genera en Estados Unidos y en el mundo. Y por otro lado tenemos otro foco de conflicto en Latinoamérica con lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿cierto? Y esta diáspora masiva a distintos lugares del mundo. Ayer estaba viendo un reportaje en la noticia de cómo caminando terminan movilizándose a Ecuador, me refiero a los venezolanos, ¿cierto? Sí. A Ecuador, Perú, y a pie llegan hasta estas latitudes. Describe un poco el momento que estamos pasando.
A ver, yo creo que hay una sensación de crecimiento, como tú bien señalas. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación y qué bueno que los medios se interesen por tratar estas temáticas que muchas veces no tienen una reflexión mayor que es lo que uno esperaría. A ver, en el escenario internacional está re complejo porque, naturalmente, a partir de la emergencia de la figura de Trump, con su discurso antiinmigrante, muy de la esencia norteamericana, de recuperar el rol de Estados Unidos a escala global, fueron apareciendo los que yo denomino los pequeños Trump a escala global. Ahora, atribuirle solamente a Trump la emergencia de estos nuevos personajes con populismo nacionalistas y de ultraderecha, me parece que es una irresponsabilidad, porque hace rato que vienen apareciendo, pero claro, no habían tenido la importancia comunicacional que hoy estamos encontrando a partir de ciertos resultados electorales. Y sabes que yo creo que ahí hay dos elementos interesantes. Uno que tiene que ver con la globalización. Cómo la globalización finalmente también ha permitido la emergencia de estas nuevas respuestas culturales. Los tipos que marchan en Alemania también son respuesta un poco a esta emergencia de posiciones conservadoras, críticas y, claro, antiinmigrantes.
Porque la globalización que lo
más allá de lo puramente económico y comunicacional, ojo.
Claro que sí. Que lo han existido desde hace mucho tiempo. El descontento sobre todo del oriente de Alemania, a partir de la caída del muro, se dan cuenta que, sí, al otro lado, sí, la cosa funcionaron a otra velocidad y en otras intensidades, sobre todo en lo que tiene que ver con calidad de vida. Y después, como que esa disonancia no la pudo resolver ese país.
Sí.
Y eso ha generado un descontento en esos sectores, ajá, volviéndose más extremistas en sus posturas. Hoy en día tú ves como hay conflictos callejeros entre el movimiento de ultraderecha contra grupos antifascistas.
Sí.
Ahí habiste paciencia de todos, ¿no? En un país donde es un problema especialmente delicado.
Y hay un tema, hay un factor histórico ahí presente que dentro de la memoria colectiva, al menos en Alemania, no es menor. Solo como dato complementario, a Angela Merkel le costó un mundo armar gobierno y los sectores conservadores le exigían que ella tuviera una política de contención de la migración. Entonces, claro, este fenómeno de la globalización, finalmente que se preocupó de lo económico, de las comunicaciones, también yo creo que no miró con total detención este fenómeno de la migración.
Las consecuencias
que genera. Las consecuencias, claro.
Y también, no es el caso de Europa, pero sí en Estados Unidos, la falta de digitalización en algunos sectores productivos ha hecho que también exista un descontento fuerte en algunas zonas amplias.
De hecho, el voto duro de Trump fue en las zonas de los cordones industriales, que se han visto mermadas por las políticas de apertura económica que ha tomado Estados Unidos y que reforzó Barack Obama. Entonces, el discurso de Trump llega muy potentemente. Ahora, una cosa es lo que digan los medios liberales, que desde el inicio de Donald Trump no lo han querido, claro. Porque preferían a Hillary Clinton como presidenta, pero
probablemente a diferencia de acá electorales. A diferencia de acá, los medios de comunicación masiva en Estados Unidos tienen como un domicilio político más tirado hacia el centro progresista, ¿cierto?
Sí,
no se puede hablar de izquierda en Estados Unidos porque
no existe, olvídalo.
Pero no necesariamente operan desde la derecha como tradicionalmente han operado acá, por lo menos los diarios impresos, ¿no?
De hecho, aparece Sanders, hay una izquierda que dice, bueno, parece que si es posible construir un discurso alternativo a lo que ha hegemonizado la política norteamericana. Pero claro, bueno, finalmente no ocurrió y la política y las campañas electorales en Estados Unidos son mucho más duras de lo que uno pueda pensar acá en nuestro territorio.
¿Cómo ves tú el tema de la imagen de Donald Trump y cómo podría estar afectando al resto del globo, a nosotros? Porque en realidad tú veis por un lado un tipo que está como constantemente tensionando y soltando a la vez tensión con distintos actores del escenario político internacional. Ahora son más yunta que nunca.
Sí.
Con Corea del Norte.
Macron estaba en la última
reunión, pero
con Francia, ¿cierto?
Está cercana.
Está tensionando mucho con Canadá, que es su aliado histórico. Pero por otro lado, fue el representante del Partido Republicano. Y el Partido Republicano era justamente el bastión anticomunista de Estados Unidos. Por siempre. Y su gobierno coquetea permanentemente con un ex jefe de la KGB como es Vladimir Putin.
Sí.
Entonces, al final del día, ¿le funciona a Estados Unidos esta imagen?
Mira, yo creo que la reunión que consigue Donald Trump con Kim Jong-un y la aceptación de finalmente terminar de alguna manera, entre comillas, ese frenar esta carrera armamentista y la nuclearización que tiene Corea del Norte, me parece que es un punto muy importante dentro de la política internacional para Donald Trump. O sea, a mí me parece que eso lo instala como un actor político fundamental. Es de conocimiento público que no va a tener una política de odiosidad profunda con Vladimir Putin, como tú mencionas.
Porque además, convengamos que hay una investigación donde se ha revelado que asesores de él, sus familiares políticos de él, sostuvieron reuniones con representantes del gobierno ruso antes de las elecciones presidenciales, cuando
con unas fiestas ahí bastante importantes,
sí, claro que,
que se dieron a conocer en Estados Unidos. Pero además, Donald Trump tiene relaciones comerciales muy potentes con empresarios rusos, por tanto, esta vinculación comercial económica también juega un rol dentro de la política internacional,
eso es.
Sí, finalmente, ese coqueteo que tiene con Rusia no es por una cuestión ideológica, ni mucho menos, eso es
interés económico.
Claro que sí.
Prima los intereses económicos en esta relación.
Por otro lado, en China ya se ha declarado esta guerra comercial con una subida de aranceles tremendo, que no son insostenibles en el tiempo. Y no, nos puede pegar de alguna manera acá.
Sí, con el tema del cobre. Eso era una realidad o un fenómeno político que Chile al menos no tenía considerado. O sea, entendiéndose que nuestro principal socio comercial en estos momentos no es Estados Unidos, no es la Unión Europea, sino es que China. China es un gran consumidor de los productos chilenos y particularmente el cobre.
Claro.
Entonces, este juego de elevar aranceles golpea la economía chilena y eso también ha tenido algún efecto, si bien no tan profundo, ha contenido a alguna escala de crecimiento y claro, ha distorsionado un poco el escenario económico, pero me parece que a lo menos hasta el momento Chile ha podido resolver eso de buena manera.
Por otro lado, claro, vemos lo conversábamos fuera de micrófono, ¿Tenéis contacto con gringos que vienen para acá por un tema familiar también? Y todos como que te están tirando una foto actual del escenario del ciudadano de pie gringo, muy beneficioso.
Sí.
Están con empleo a tope.
El dólar bien firme a escala internacional.
A diferencia de otros momentos. Sí. Se ve un crecimiento importante, inversión a nivel de infraestructura inédita. Pero también gente que ve una fotografía un poquito más amplia dice, esta dinámica tampoco se puede sostener en el tiempo, porque por un lado está en la dinámica económica está retrocediendo un país a 50 años cuando está ahí, movilizando la economía, no sé, de combustión fósil, por así decirlo.
Profundización de la globalización total.
Y por otro lado, está ahí haciendo una inversión tan hardcore que para eso necesitáis, ¿cómo vais a inyectar capitales para eso? Se habla de un sobreendeudamiento de Estados Unidos,
o sea,
que
en algún
momento
hace rato
va a significar que la curva sea para abajo de manera acentuada.
Yo no sé si te acuerdas que a Barack Obama le costó un mundo que le aprobaran el presupuesto norteamericano, porque habían pugnas en su parlamento. Pero lo que ha sido inteligente Donald Trump, utilizando redes sociales, curiosamente, la política hoy, la política diplomática, Trump la ha instalado a través de Twitter, Facebook, sí. Viralizando muchas cosas. En Chile el presidente Piñera ya no da
Facebook información.
Exacto, sí. Las principales informaciones las está dando a través de las redes sociales. Sí. Y bueno, Trump ha hecho política internacional a través de Twitter, invitando a esa empresa, a algunas empresas o varias empresas que hoy no estaban desarrollando sus productos en territorio norteamericano, sino que fuera de sus fronteras, producto de que lo harán.
Era más barato la mano de obra, claro.
Entonces comenzó a incentivar que volvieran. Y eso también responde un poco a esta batalla comercial con China, que era un actor internacional que le estaba copando el escenario mundial a Estados Unidos.
Claro, sí.
Y había perdido relevancia. Y bueno, Donald Trump con toda su postura campechana,
sí.
De la imagen del gringo a promedio,
claro.
Finalmente ha logrado darle estabilidad a Estados Unidos. Por eso yo insisto, no hay que quedarse mucho, yo soy muy crítico con eso, no hay que quedarse mucho con la imagen que te presentan los medios liberales, porque finalmente hay otro, eso le pasó en la campaña a los medios liberales, te mostraban un Trump perdedor y te diste cuenta que no miraste la micropolítica.
El descontento, claro.
Y arrasó Donald Trump. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Acá, siempre en comunicado, siempre nos tuitea desde Estados Unidos. Está opinando. Dice, va a ser reelegido Donald Trump porque a los gringos les gustan los gobiernos de 8 años. Eso sí, es verdad.
Es verdad.
Yo creo salvo que lo destituyan o lo maten. Lo demás que se diga es papel picado. Al gringo le interesa estar bien económicamente y ahora están así.
¿Viste? ¿Viste?
That's it.
Bueno, eso es súper importante porque ahí uno va midiendo el barómetro de alguien que está allá presente, que no es muy distinto a la información que nos viene, insisto, de los medios tradicionales que uno puede contrastar.
Aquí está poniendo lo mismo. Hay un error en el que el voto por Donald Trump, la mayoría no es ni racista. El voto por él es porque la inepta Hillary Clinton no les convencía y, como anécdota, llamó a los votantes de Trump gente deplorable. Había un tonito muy arrogantillo desde... No,
por supuesto.
Siempre se ha puesto como moralmente superior los representantes del Partido Demócrata.
Sí. Bueno, y el rol que jugó Putin en la campaña también. Ah, lo que hizo Facebook con la entrega de información.
La verdad, ¿cierto? Que la manipulación de información fue le gatilló en contra a Hillary Clinton. No es que ella lo haya manipulado, ella fue víctima de manipulación y estaba confirmado eso. ¿Cómo se hackeó? ¿Cómo se supo que estaba manejando alguna información delicada vía Gmail? Bueno, porque hubo gente que se encargó de encontrar esa información y después de velarla.
¿Te das cuenta el nivel de juego que hay en las campañas presidenciales norteamericanas? Porque una de las naciones más importantes del mundo. O sea, lo que se decida en Estados Unidos finalmente es lo que puede decidir el mundo.
Totalmente. Así ha sido históricamente, sobre todo para Latinoamérica, ¿cierto?
Ah, claro. Que ha tenido. Y en esta semana se revelaron algunas informaciones que señalaban que Donald Trump había planteado la idea de un golpe militar en Venezuela.
Claro que sí.
También hay que mirarlo.
Eso lo reveló, me parece, el New York Times en estos días.
Sí.
Que hubo confirmación de fuente por parte de Venezuela, que hubo gente asociada a los poderes, no sé, fáctico. No sé si existe ese término, sí, más allá que no sea aquí en Chile.
Sí. No, sí,
aquí,
existe,
aquí en Chile,
sí,
está muy, sí, instalado.
Sí,
pero claro, que sostuvo conversaciones el gobierno o representante del gobierno Donald Trump para sacarlo a punta de balazo.
Sí.
Algo que no ocurrió y no derivó nada.
Menos mal, porque si no sería repetir la historia. Ah, que claro, tanto ha costado para ir superando
que la región en América Latina. Claro, emocionalmente quiere salirse, claro, de,
o sea,
de
eso. La estabilidad democrática que de alguna vez se instale como un fenómeno importante desde el punto de vista político.
Claro que sí. La gente aquí sigue opinando.
Está llegando comentarios.
Pablo Salvador dice: excelente invitado. Lo escuchaba en una radio en la tarde en un espacio más lúdico. Hashtag come guaguas. ¿Qué creen que sucederá con lo de Nike?
Ya, está bien.
¿Qué radio? ¿Qué radio es?
¿Se puede decir?
Sí, claro.
Sí, yo tenía mi espacio cultural ahí en el Pongámonos Serios con Edo Caroy y con Oscar Álvarez. Ahí teníamos un espacio cultural. Tratábamos estos temas, ojo. Bueno. ¿Sabes que la gente reaccionaba, opinaba? Y a mí me parece que hay un público que le interesan estos temas.
Sí, ¿no? O sea,
porque he tratado de manera diferente, o sea, no desde el punto de vista de la academia,
siento que es tan lejano y tan árido.
Claro. Yo trato de bajar un poco.
Ya, pero por qué es importante lo que está pasando acá o allá, porque todos traen consecuencias directas. Sobre todo en un mundo hoy en día que está hiperconectado, hiperglobalizado, que lo que ocurre, no sé, en Noruega va a repercutir de alguna manera acá. Sí, sí. ¿Tenía alguna opinión con respecto a la elección en Suecia, donde se ve que se suma como tercera fuerza política un grupo de extrema derecha, un país que siempre se ha asociado con el progresismo, con no sé si tercera vía, no sé si existe todavía?
Sí, la socialdemocracia, claro, que es como el sector. Bueno, tomando un poco lo que dices tú con respecto a esta hiperconectividad, bueno, Chile es uno de los países más globalizados, por tanto cualquier fenómeno internacional repercute no solo desde el punto de vista político, también entendiendo que gran parte de las utilidades que tienen las AFP están puestas en mercados internacionales. Uh-huh. Entonces, si hay alguna crisis internacional, hay que mirar inmediatamente cómo se están moviendo tus fondos en alguna de las AFP. Ah, discusión interesante también que se ha dado en nuestro país. Pero los fenómenos de crecimiento de los ultranacionalismos en Europa hay que mirarlos con bastante detenimiento. Yo hace rato que vengo siguiendo, mira lo que está pasando en Italia también,
claro,
lo que ha ocurrido en algún momento en Francia.
Pero en Italia como que logran coordinarse con grupos más moderados y de centro para hacer una fuerza política.
Pero el último primer ministro que está hace poco, si la memoria no me falla, y si no me equivoco también en el cargo, también tiene una posición antimigrante, una política casi de cerrar la frontera, cuando es una contradicción porque Italia precisamente su fisionomía es a partir de la multiculturalidad.
Claro,
entonces sí, ahí hay ciertas
cosas. Así como han recibido mucha migración, han sido protagonistas de también muchas oleadas migratorias desde Europa a América.
Exacto, entonces Costa Este, gringa,
pero ese discurso gana,
ojo, ese discurso enciende, ese discurso te permite,
bueno, suma voto en el Parlamento, aquí estoy viendo, supuesto, me están apuntando.
Ojo que no, en la crisis subprime en Grecia, también los sectores ultranacionalistas empezaron a ganar espacio, sí, parlamentario. Creo que en Rumania hace muy poco una elección
ganaron. En Estados Unidos se empezó a visibilizar justamente después de la subprime.
Bueno, y además Trump en Inglaterra, tenemos también a un político, no recuerdo su nombre, que tiene una fisonomía muy parecida a Donald Trump, que también ha tenido un discurso anti-inmigración.
Claro.
Entonces, bueno, y en Chile, un fenómeno que no escapamos tampoco.
No, por supuesto,
bueno,
las
cosas como
era
son.
Un aspecto, fue un elemento
en la campaña
política. Exacto. De cómo se resuelve, cómo finalmente vamos a empezar a tener esto como un factor a considerar, el tema de la migración. La diferencia que acá, con todo el respeto, ponemos el grito al cielo por 200.000 haitianos, en la totalidad del ciclo.
Sí.
Y allá le dicen, ya, ahora tenés que lidiar con 1.000.000 de sirios de ahora más.
Exacto.
Son ahora, volúmenes.
Yo creo que el discurso en Chile anti-migración es más bien por el color. más que por el origen, ojo. O sea, yo creo que el chileno ha demostrado que efectivamente el color es un tema para él y muestra la cara más reprochable de un ciudadano que se presenta ante la comunidad internacional como la moral.
Sí, claro, no, si nosotros nos tocó un mal barrio, nosotros somos los campeoncitos de acá.
O sea, discursos de que aquí no había corrupción, de que era lo mejor, de que la economía funcionaba, de que todo era perfecto, y nos fuimos dando cuenta que en un tiempo
esta parte máxima no es así. Se han caído en los últimos 5 años.
Exacto. Yo escribí una columna para El Mostrador que me generó también mucha reacción de algunos trolls, pero a mí me da lo mismo. Y la columna se titulaba Chile es una mentira. ¿Ah? O sea, nos dijeron que el sistema de salud era el extraordinario y la gente muere esperando una atención médica. Nos dijeron que el Transantiago era el gran modelo de transporte público en nuestro país y realmente nos movemos como sardinas. ¿Ah? Y la gente está cada día más estresada. Nos dijeron que el sistema educativo, si tú lo pagabas, que uno de los tintes de origen de la creación del sistema educativo chileno, claro, en la medida que tú pagabas tenías mejor educación. Nos estamos dando cuenta que no es así. Y podemos seguir. Totalmente. ¿Para qué decir con las pensiones? Totalmente. Un medio chileno tituló hace un par de años atrás que en el año 2000, me parece que en el 2000 o un poquito más, íbamos a estar recibiendo la misma pensión al mismo nivel del ingreso que tú tenías en tu momento. Y eso ha quedado de manifiesto que no es así.
Claro que no. El nivel de sobreendeudamiento de las familias chilenas, la muy baja capacidad de ahorro, eso huele a una quimera, ¿no? Sí. Eso de después de tener una pensión acorde a lo que fue tu sueldo histórico. Bien.
No, y el otro dato, que los jóvenes se están suicidando. Ayer apareció una información que la Araucanía tenía los más altos índices de suicidio juvenil. Temas que tampoco se discuten con la altura media.
Igual es multifactorial eso, de repente sí. Tiene que ver con expectativa económica o crecimiento como individuo, pero por otro lado, cosas muy propias nuestras. Hay comunidades laceradas por el trago en este país.
Ah, no.
Y lo mantenemos así, exacto, bajo la alfombra.
Es otro dato, entonces, sí. que reflejan un poco la idiosincrasia. Chile es uno de los países latinoamericanos que más consumo alcohol tiene. ¿Ah? Y entre los jóvenes también eso ha ido desarrollándose. Pero también responde un poco, claro, a algo. Hay un fenómeno ahí que hay que mirar.
Totalmente. Aquí la gente se hace eco parte de la palabra. Latoñi dice, no ganó Trump, perdió Hillary Clinton. Su actitud de superioridad deja bastante que desear. Sí, sí, lo vemos de esa manera. Latoñi nos escribe de España, un amigo que estuvo de cumpleaños español. Conversamos ya, cuando ya el asado ya se acaba y empieza la piscola, empieza esa conversa. Así
conversa.
Okay. Y decía, claro, pero es que a nosotros en España, para tener el sistema de salud que tenemos, la educación que tenemos, nos cortan el 40% de los ingresos. ¿Ustedes se imaginan que acá nos cortan el 40% de los ingresos? Como toda la gente tiraría el grito al cielo y sería una política profundamente como socialista, ¿cierto?
¿Y cuál es el nivel de ingreso en España? El sueldo mínimo, podríamos llamarlo así, claro, lo conozco. Habría que partir de esa pregunta,
claro.
Ah, porque si tú te vas a Noruega, que el ingreso mínimo son casi 3 millones de pesos, estoy exagerando, pero 2 millones y algo. Yo estaría feliz si efectivamente el 30% de mi sueldo va para tener una salud como corresponde.
No, pero es que lo que pasa es que acá tampoco se hace el cálculo de que, ok, ya, los impuestos de repente son mucho más bajos, pero se te va la vida costeando remedios, sueldos, cirugía, o sea, perdón, pensiones, cirugía, atenciones básicas, educación. Acá tenéis que pagar si queréis tener al cabro chico en un colegio bueno,
¿no? Y tenéis que hacer bingo completada si tenía una enfermedad catastrófica.
Totalmente.
¿O no?
Totalmente.
Entonces, esa es la realidad
de nuestro país. Pero claro, y si vemos el reflejo de lo que ocurre en otros países, no, tampoco estamos dispuestos a sacrificar la realidad nuestra por más por más, no sé,
por mejoras sociales,
claro,
no, una cosa así.
Sencillamente no, acuerdo, es una discusión que no se está asumiendo como país.
Ajá.
Y con respecto a discusiones que no estamos tomando como país, también te quería llevar en el plano local. Estamos también una vez más a vísperas de un nuevo 11 de septiembre. Vi terabytes de información el fin de semana de columnas de opinión con respecto a este nuevo 11. Fue muy comentado ayer lo de Oscar Contardo en La Tercera. También hacían
curicano como yo, Oscar Contardo.
Ah, claro que sí, es curicano.
Sí.
Y también ahí mostraron un poco qué es lo que ocurrió, qué es lo que, cómo vivió el 11, no sé, gente de la vida pública chilena. Es un tema que nos cruza como sociedad y está lejos de resolverse.
Sí,
hay momentos, hay años donde dice ya, me parece que como que estamos dejando atrás algunas cositas. Hay otros que te confirman en la cara que no.
Este es un año yo, así. Sí, yo lo veo difícil que haya una superación como plantean ciertos sectores de derecha, de que esto ya pasó y es un discurso como avancemos hacia el futuro, cuando todavía no hay verdad y justicia en algunos sectores de nuestro Chile, ¿ah? que fueron y que vivieron en carne propia los horrores de la dictadura militar. Entonces es imposible que podamos tener este proceso de reconciliación que quieren algunos, cuando todavía no se sabe qué pasó con algunos chilenos en nuestro país que son detenidos, claro, desaparecidos.
Más que, claro, una cosa
pues, ese elemento es fundamental.
Es conocer el destino de esas personas y por otro lado, esa sensación de intranquilidad de repente no de nosotros, de nuestra generación, sino de la generación anterior, de decir, puta, voy al paseo más y quizás el tipo que me está vendiéndole ibuprofeno, quizá era el torturador de mi vecino,
sí.
Pero ya, ya las posibilidades de resolver eso a nivel social ya se acabó, ¿no? Ya creo que hacen la pérdida los familiares de las víctimas de derechos humanos, de decir, ok, ya quiero saber el destino de mi familiar.
Sí.
Ya el tema de hacer justicia de alguna manera, creo que hoy en día como que ya no es muy difícil, porque no hay como sociedad una articulación de un plan para decir, ok, lo vamos a poner como prioridad.
Ajá.
Y como que no, sencillamente no está como prioridad, porque si lo fuese, existiría un plan para resolver ese tema como sociedad, y no,
sí,
lo hay, me parece.
Sí, no, porque además hay ciertas instituciones que tienen un código de honor, que no quieren entregar mayor información con respecto a qué pasó con algunas personas durante la dictadura. Tenemos, eso sí, algunas organizaciones como Londres 38, que está trabajando permanentemente por la memoria.
Uh-huh.
¿Cierto? La Villa Grimaldi, la semana pasada, si la memoria no me falla, Villa Grimaldi en Twitter entregó una foto de un ataque que había sufrido por grupos ultranacionalistas, que denostando su trabajo y prácticamente entrando la idea de que nunca esto pasó.
Claro.
Entonces ahí nos damos cuenta de que finalmente falta mucho avanzar y entender que sí hubo violaciones de los derechos humanos, que no fue una, claro, guerra civil, que no fue una revolución militar como escribe Hermógenes Pérez de Arce, claro, en algunas columnas permanentemente. Por tanto, lo que se busca es tergiversar la historia, claro, y lo que uno desde la disciplina es tratar de mantener la memoria histórica, ¿ah? Para no repetir historias de momentos del pasado, porque si no estaríamos cometiendo los mismos errores, claro, y no estaríamos superando ciertos fantasmas que no, lamentablemente en América Latina aparecen continuamente.
No es, claro, uno no puede esperar resultados distintos si está ahí repitiendo la operación permanentemente.
Sí, sí.
Hay muchos que no les interesa resolver el problema, solo les interesa mantener el negocio, dice Patrae. Toñi de España, ese no es el tema. Si pagas de impuestos hasta el 40%, ¿te merece la pena trabajar el año entero para cobrar 7 meses? Esa es la pregunta. Ahí hablando
claro,
de su propia realidad.
De la propia realidad
que ocurre en España, o las Españas, como dicen algunos ciudadanos por ahí.
Verdad.
La segunda dijo en su momento que el año 2220 la pensión iba a ser igual a la del sueldo mínimo. Bueno.
Ahí está el dato, ¿viste? No, ya, eso es mentira. Claro que sí. ¿Te das cuenta? Chile es una mentira.
Oye, mucha gente te escuchaba en el otro programa, estás feliz de tenerte aquí.
Bueno. Muy bien. Oye, ¿qué quiere decir? ¿No deja alguna cosita en los medios? ¿Eh?
Acá, bicho, que nos escribe siempre desde Noruega, dice: acá el impuesto es muy alto, pero igual tenemos muchos beneficios como operarte gratis o pagar cierta cantidad de dinero en salud. Si te pasas de ese monto, después te atiendes gratis, los buses pasan a la hora y todo funciona. Saludos desde Noruega.
¿Te das cuenta, no? Noruega no es una es como el país mejor para vivir, ¿no?
Hay un dato
me parece que
la pelea con Finlandia, Noruega.
Sí, me parece que está ahí la pelea, bueno, con estas decisiones sociales que están pensadas en lo colectivo, no en lo individual. Sí. Naturalmente que te vas a encontrar con un crecimiento cultural importante,
pero ahí ya estamos hablando de otro.
No, de estamos un desarrollo.
Estamos hablando de cambio de
sí, claro, que se dieron a conocer en Estados Unidos. Pero además, el tipo de sociedad.
Claro, exactamente.
O sea, yo, por ejemplo, en la medida que tú estrechas la desigualdad.
No va a ser una reforma legal, una reforma tributaria, no. Es un cambio integral, es un 60 y de eso. Oye, Máximo, te quiero dar las gracias por. Estaría buenísimo poder repetir la experiencia porque he estado. Aquí justamente me salió un Catherine, dice, buen invitado, ¿podría venir otra vez? Vamos a dejar ahí la invitación.
Vamos a dejar extendida. Invitado otra vez. No es mal.
Oye, ¿qué te iba a decir?
Yo puedo mandar un saludo antes de despedirme,
por favor.
A mis estudiantes de la UTEM que están esperando, ansiosos, el examen final de mi cátedra. Ya terminó la entrevista, así que voy camino a compartir con ustedes.
Que no corra la lista, entonces.
Que no corra la lista.
No corra la lista y no salgan a los pools porque ahí Máximo va rapidito, va en metro para abajo.